lo dicho, a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde juntos en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González con un montón de cosas que te tengo que contar a partir de ahora y hasta esa hora. Antes de entrar en materia, lo primero como siempre es hacer un repaso para que sepas por dónde van los titulares y las noticias más destacadas de nuestra web, la web de COPE Málaga. Por ejemplo, ahí te vas a enterar si entras en ella que están investigando en Málaga una madre después de que su bebé de 18 días diera positivo en cocaína. El Hospital Costa del Sol de Marbella ha confirmado el positivo por cocaína en el recién nacido que presentaba síndrome de abstinencia neonatal. También en nuestra página web, la de COPE Málaga, tienes los últimos datos del COVID-19. Málaga comienza la semana con un fallecido, más contagios y más ingresos por coronavirus. En las últimas 24 horas se han detectado otros 237 positivos por COVID-19 en toda la provincia de Málaga. Y también ahí puedes leer la, sin duda alguna, trágica historia, motivada también por una situación de COVID, que te hemos contado esta mañana en Herrera en COPE más Málaga y que tiene que ver con un periodista, compañero periodista de aquí de Málaga, el duro testimonio de un periodista de Canal Sur agredido por no llevar mascarilla. Él ha dicho esta mañana que sintió un dolor terrible. Es el popular presentador malagueño Eduardo Bandera, que ha sufrido una brutal agresión de un desconocido por atender una llamada de teléfono en el autobús camino de su domicilio. Toda la historia la puedes leer en la web de COPE Málaga. Dicho esto, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Entramos en actividades culturales que se pueden hacer ver o disfrutar esta semana en la Universidad de Málaga. Y una de ellas tiene que ver con el mundo del cine. Mañana tenemos martes de cine. Ya sabes que el cine en esta temporada se está haciendo online. Así que lo que tienes que hacer es poder ver esas películas a través de la web del contenedor cultural de la UMA. Mañana se proyecta la película Bestias del Sur Salvaje de Ben Zeitlin del año 2012. Esa es la peli, como digo, que se puede ver mañana. También tienes la oportunidad de ver dos exposiciones, es así, tienes que ir in situ y en persona a verlas. Ágora de los Mil Rostros, exposición de Juan Martínez, hasta el 27 de noviembre en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Y por otro lado tienes la exposición Flex Tour Cámara, la fotografía de Discord Records, que es una muestra colectiva de fotografía. Hasta el 18 de noviembre la puedes ver en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA. Esas son cosas que puedes hacer, ver o disfrutar esta semana, pero hay más que te las voy a contar ahora. De ellas tiene que ver con el teatro. Vamos a tener la oportunidad de ver este miércoles en el Contenedor Cultural a la compañía de Cristian Alcaraz y Ramón Gázquez con la obra Orestiada. Es un espectáculo de danza. Y para saber un poquito más acerca de lo que vamos a poder ver sobre el escenario, nadie mejor que Cristian Alcaraz para que nos lo cuente. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Orestiada, perdón, que es un poco complicado algunas veces esa palabra. Orestiada, estamos hablando de un clásico del teatro griego, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos tomado la obra Orestiada, sí, que tiene que ver con la obra griega, ¿no? Con el teatro griego. Y en realidad hemos hecho una adaptación de cómo supone y cómo se puede crear la idea de coriseo y de coro en la actualidad, y cómo podemos trabajar una tragedia griega con los elementos del siglo XXI.
¿Y eso cómo lo habéis hecho? Porque evidentemente transformar todo eso y adaptarlo al mundo contemporáneo, como tú dices, al siglo XXI, al año 2020, habrá sido quizá a lo mejor lo más complicado de esto, ¿no?
Hombre, ha sido lo más complicado y lo más bonito. Ha sido como un proceso de, bueno, vamos a trabajar el texto, vamos a ver cómo podemos crear una tragedia, un texto trágico, a partir de hipervínculos y a partir de redes sociales, ¿no? Entonces, hemos creado el mismo lenguaje que por ejemplo, que hacía Eurípides, ¿no? Y lo hemos llevado a recursos, a eslóganes, a contextos digitales.
Esto es complicado hacerlo entender hoy en día, por mucho que se le enfoque elementos contemporáneos a la representación que queréis hacer.
Bueno, pues en realidad puede que sí. Puede que los espectadores a lo mejor se lleven una imagen, un sonido, una parte de danza, pero a nosotros nos vale con eso. En plan, nosotros no pretendemos hacer una obra maestra. Queremos trabajar estos conceptos y enlazar los conceptos de la tragedia a la actualidad y ver cómo funciona. Y sobre todo, le damos las gracias a la universidad porque nos ha cedido este espacio, ¿no?, para trabajar en este work in progress que bueno, que ya veremos el miércoles.
Me imagino que una de las cosas también complicadas, aparte de la adaptación, sí, es trabajar en esta situación complicada, de pandemia, etcétera, que tenemos ahora. Me imagino que eso también sobrevuela sobre vuestras cabezas a la hora de poner en escena esto, ¿no?
Hombre, claro, sobre todo la incertidumbre de ¿se hará, no se hará? Vamos a trabajar sobre estos conceptos y al final la obra se suspende, ¿sabes? Como, bueno, trabajando así, no nos queda otra.
No queda otra, ¿no? Y además con los aforos reducidos, teniendo en cuenta que la gente tiene que ir a verlos con mascarilla, guardando la distancia de seguridad, que eso siempre complica un poco la relación entre el público y los que estáis encima del escenario, supongo, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo pues nosotros hemos intentado hacer una obra, la hacemos en el aparcamiento de la universidad. Intentamos crear ese espacio escénico, enlazando pues los coches, la música electrónica, el cantar y queremos trabajar por ahí. A lo mejor es una pieza un poco gamberra, pero bueno, estamos intentando investigar y estamos contentos con los resultados.
Bueno, la verdad es que últimamente nos hacen falta ver cosas gamberras encima de los escenarios, tal y como están las cosas de tristes últimamente y de dramáticas. Aquí así que nos hace falta un poquito de pimienta y un poquito de sal y un poquito de gamberreo para que nos podamos ir a casa lo más a gusto posible, ¿no?, después de ver un espectáculo.
Sí. Así que bueno, si no que se vaya a la casa con una explosión, porque la verdad es que las obras no paran de aparecer estímulos. Entonces, bueno, por lo menos con unos cuantos estímulos los espectadores se van a sus casas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa al final con esa obra. Ojalá tengáis suerte este miércoles y sea todo un éxito. 8:30 de la tarde en el aparcamiento del contenedor cultural, por aquello de hacerlo al aire libre y poder tener un poco más de tranquilidad en cuanto a la seguridad ante el COVID, pero una obra recomendable que yo os recomiendo también, valga la redundancia, desde aquí, la obra que ponen en escena Ramón Gázquez y Cristian Alcaraz. Cristian, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles.
Vale, muchas gracias.
Escucha ahora esto.
Tengo fantasmas en la cocina, un póster gay en cada esquina. Mi casa es la casa asesina. Mi casa es la casa asesina.
Probablemente los que estéis escuchando esta canción dirán, esto a mí me suena. Tiene un cierto olor, ¿verdad?, a algo que tuvo mucho éxito en su momento. Enrique me está mirando con una cara como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Te acuerdas aquella canción de Cómeme el Donut? Hombre, ahora me dice Enrique, claro, a que se parece, a que tiene un tinte, ¿verdad? Es que el autor es el mismo, Jirafa Rey, ¿te acuerdas de Jirafa Rey, verdad? Bueno, pues el que está detrás de Jirafa Rey no es otro que Alejandro Robles, y esta semana, el jueves en concreto, tiene concierto en el Contenedor Cultural. Alejandro, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo estás?
Buenas.
La última vez que hablé contigo precisamente fue a raíz de tu gran éxito, de ese Cómeme el Donut, y ahora, pues hombre, hay que reconocer que ahí está la esencia, ¿no?, de Jirafa Rey también, en esto que de alguna manera no tiene nada que ver en cuanto a temática con aquel otro tema que tuvimos la oportunidad de escuchar, porque creo que esto sí que gira en torno al cine de terror, En la boca del lobo, que así se llama ese nuevo trabajo que presentas el jueves. Cuéntame, ¿vamos a tener un poco de miedito los que vayamos a escuchar el concierto o qué?
Bueno, pues depende de lo sugestionable que sea cada uno.
Vale.
Supongo que para personas accesibles igual sí lo pasa un poquito mal.
Sí lo pasa mal, ¿no?
Pero bueno, es todo una experiencia agradable, ¿no? Dentro de que la temática sea oscura, no es algo gore ni nada por el estilo. Tiene toques de humor, es divertido también, no pierde esa parte, pero bueno, sí que es más pausado, más poético y con un estilo bastante desmarcado, ¿no? De lo que estabais comentando antes.
Oye, ¿por qué este trabajo monográfico sobre el cine de terror? No sé si a lo mejor ha tenido algo que ver el tema de fanzine, que de alguna manera se adscribe a ese ciclo, este concierto, o no, es una cosa que ya tenías en mente desde hace tiempo.
No, bueno, es un disco que llevo preparando desde verano del año pasado, o sea que llevo un tiempo largo. Y bueno, justo ha coincidido también pues con toda la situación actual, que es bastante terrorífica, ¿no? De algún modo. Y bueno, pues surgió porque a la hora de decidir qué quiero hacer necesito como tener una idea amplia que abarque muchas cosas, y cuando vino a mi cabeza la idea de usar estos referentes icónicos del cine de terror, porque empecé a escribir algunas letras así sobre algunos temas como King Kong, la niña del exorcista y tal. Y pues bueno, me metí de lleno a jugar a ese Tetris, ¿no? Y pues nada, muy contento, la verdad. Es un trabajo mucho más personal. Estoy encerrado ahora editando los vídeos y me ha dado la oportunidad de aprender mucho más del mundo audiovisual. Y de todo eso.
Alejandro, ¿cómo va a ser la puesta en escena del jueves? ¿Va a ser también muy tétrica, muy terrorífica o no?
Bueno, en la medida de las posibilidades que tenemos, pero sí, se intentará que esté a la altura de la ocasión, claro.
Ah, muy bien, estupendo.
Será en el jardín fuera y bueno, será pues variado. Habrá partes más oscuras y otras partes pues más divertidas, para que el público se mueva, si se puede.
Bueno, moverse si se puede, mover la gente, lo único que no puede hacer es juntarse mucho, ¿vale? Pero no juntáis mucho, ya sabéis, metro y medio, dos de distancia, pero os movéis todas las veces que queráis. Y a las 11 de la noche en casita todo el mundo, que si no, hay multa que te crío. Así que ese es el único inconveniente. Pues Alejandro, gracias por atendernos, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal, y enhorabuena por este álbum En la boca del lobo, ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, ¿entramos en nuestra sección de los lunes, la música de tu vida? Por aquí irán pasando personajes más o menos conocidos de la vida social, de la vida pública malagueña, a los que no les vamos a pedir charlar de lo que habitualmente charlamos con ellos, sino que queremos conocerlos desde el punto de vista musical, saber cuáles son sus gustos musicales y qué canciones son las que le han marcado. Ya han pasado por aquí pues el actor y cantante Fran Perea, ha estado con nosotros el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha estado también el doctor César Ramírez, y aprovechando que ayer era 25 de octubre y se celebraba la onomástica, la fecha del nacimiento de Picasso, pues se nos ocurrió hoy, al día siguiente, pues tener a alguien que tiene mucho que ver con la figura de Picasso. Me refiero al director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos culturales, José María Luna. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia musical contigo y en tus gustos preferidos en cuanto a música se refiere, ¿cómo se desarrolló ayer la jornada picasiana, un poco extraña y rara este año 2020?
Sí, dentro de lo que las circunstancias permiten, pues con normalidad. No junto a la programación habitual, pero con normalidad y como dirían los clásicos, con gran éxito de público y crítica.
Pues me alegro muchísimo, aunque haya sido de esa manera tan extraña, que hayamos podido celebrar, entre comillas, un año más el nacimiento de nuestro pintor universal. Dicho esto, vamos a entrar en materia musical, si te parece, y vamos a desgranar esos temas que según tú me has contado o me han contado, han marcado tu vida de alguna forma. Empezamos por la voz.
And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention, I did.
Sin duda, se han hecho cientos, cientos de versiones de este tema de My Way, pero quizá la mejor, por encima de todas, sea la de Frank Sinatra. My Way, la traducción podría ser aquello de a mi manera. ¿Es un leitmotiv tuyo, José María, o esta canción la tienes en tu cartera habitualmente por otros motivos?
Bueno, yo creo que no soy el único. Cuando ya uno tiene cierta edad, pues tiene que aceptar que la vida, que uno ha hecho la vida como ha entendido, ¿no? Que mejor era. Hoy leía, me parece, que era en El Mundo a María Jiménez, que ha tenido una vida bastante, en fin, compleja, y decía que, bueno, que mejor no pensarlo, que se había vivido y que eso es lo que había. Y efectivamente es que ya no de nada sirve darle vuelta a cómo uno ha hecho o ha vivido su vida, sino que hay que asumirla y cuando se han cometido errores, que todos cometemos muchos errores, pues aceptarlo, porque cada uno ha hecho la vida a su manera y no puede ser de otra forma. Hacerla a la manera de otro es siempre equivocarse.
Para ser gestor cultural, ¿hace falta tomarse las cosas a la manera de uno?
Evidentemente hay que tener poco de carácter y personalidad, porque si no todos seríamos iguales y cualquiera podría hacer todo. Afortunado o desgraciadamente no todos somos iguales y uno tiene que ir por la vida a su manera, también en la gestión cultural, y eso le va a abrir puertas por un lado y le va a cerrar puertas por otro, pero esa es la vida. Uh-huh. Esa es la vida, no hay otra manera. La vida también tiene su propia manera. Nosotros tenemos una manera de vivir la vida, pero la vida tiene su propia manera de hacernosla vivir, o sea que...
Está claro. Hay un tema que a mí me ha tocado la fibra sensible de la selección de José María Luna y es este.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel...
Los que tenemos casi en el cabecero de la cama y no sabemos de memoria este álbum titulado Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, todas y cada una de sus canciones, sin duda alguna, cada vez que alguien elige este tema central del disco, nos toca la fibra sensible. ¿Tú eres muy mediterráneo, José María?
Bueno, yo he nacido a escasos 100 metros de la fuente de la Plaza de los Naranjos de Marbella.
Fíjate.
Y ya ves que no soy nada original, My Way, Mediterráneo, y bueno, el Mediterráneo nos ha marcado, a mí también, y esta canción refleja muy bien esa mediterraneidad que somos y que vivimos, y bueno, me ha gustado siempre, además una canción preciosa, hermosa, y quizá por el... Estrofa por estrofa, yo creo que cualquiera que haya nacido y vivido en como nosotros hemos vivido al borde del Mediterráneo, pues podría suscribirla. Yo la suscribo, evidentemente. Yo creo que pasé mi niñez jugando en la playa. Ahora me acerco menos. He llegado a ser anfibio, como casi todos los malagueños, he llegado a ser anfibio en otro tiempo, pero ahora me parece el agua demasiado fría para mi gusto.
Bueno, oye, por cierto, un tema muy picasiano, podríamos decir. Picasso también, de alguna manera, se movió en las lindes del Mediterráneo, salvo la época en la que estuvo en La Coruña, pero el resto de su vida se movió en el Mediterráneo, cerca del Mediterráneo, ¿no?
Se movió y vivió a su manera mediterráneamente. Yo creo que el Mediterráneo estuvo con él toda la vida, y eso lo hemos visto en su obra, y lo hemos visto en sus declaraciones, en sus comentarios y en su forma de ser. Era un tipo absolutamente mediterráneo. No es una improvisación, es algo que está
muy, muy, muy documentado y que está, en fin, con una bibliografía importante, incluso en exposiciones dedicadas a esa relación de Picasso en el Mediterráneo.
Uh-huh. Tercer tema elegido por José María Luna.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Curioso que con la situación que estamos viviendo todavía haya gente como tú que a través de la música quiera transmitirnos que el mundo puede ser maravilloso, ¿verdad?
El mundo no puede ser maravilloso, el mundo es maravilloso.
Es maravilloso.
En todas sus dimensiones. Es verdad que a veces no da un toque de atención como ahora, porque pensábamos que lo teníamos todo controlado y que nosotros éramos capaces de tener todo bajo control, y bueno, esto nos está dando una sacudida tremenda, pero hay que abordarlo positivamente, porque ya sabes que yo soy de formación historiador y sabemos que la humanidad se ha resarcido y ha, bueno, sin ir más lejos, hace 100 años superamos la gripe, la mal llamada gripe española, y vamos a superar esto también, y hay que hacerlo y afrontarlo de una manera positiva y tenaz, porque el hombre, la humanidad está preparado para ser capaz de superar esto también, a pesar de que ahora en medio o en mitad del túnel solo veamos oscuridad, pero a veces hay que pensar en que hay situaciones todavía peores y se han superado. Uh-huh. Y esta canción pues, me ha animado, me ha gustado mucho siempre, la recuerdo desde pequeño con este tipo, Louis Armstrong, con esos carrillos hinchados que parecía que iban a reventar tocando la trompeta y haciendo esas canciones con ese buen humor, esa pachorra que transmite, que se dice en Málaga, ¿no? Esa pachorra que transmite el tipo tocando, y además tiene un toque también como navideño. No es una canción de Navidad, pero es verdad que es una canción propia de Navidad, que a mí también es una época que me gusta muchísimo y que podría rememorar con otras muchas canciones, pero había que elegir cinco y me pareció que esta es realmente interesante. Yo no soy un melómano muy obsesivo, además soy muy variado y poco sofisticado, como veis, pero bueno, hay canciones que me ponen de buen humor.
Muestra probablemente de esa variedad de la que hace excelencia José María Luna es este tema que viene ahora, que a mí ciertamente me ha descolocado.
Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas.
A ver, José María, explícate.
Bueno, más allá de haber cantado cuando uno era más joven y se podía salir por la noche sin problema y se podía uno mover y podía pasar por todas aquellas fases de exaltación de la amistad y cantos regionales, incluso rancheras, pues esta canción me la descubrió un buen amigo que se ha ido ahora hace ya algunos años, pero recientemente pues su familia ha vuelto a tener una pérdida grande en esta situación, en esta dramática situación que estamos viviendo y, como digo, que vamos a superar. La descubrí, además recuerdo perfectamente, saliendo de comer de un restaurante en Madrid, en el coche, Javier Rosón, el tipo probablemente más generoso que he conocido, con una mirada chispeante, brillante y simpática, pícara, pues me puso esta canción en el coche y desde entonces me acompaña, porque es una canción preciosa, la voz de Vicente Fernández, el gran cantante mexicano, y la letra pues me pareció realmente impresionante, me dejó marcado y me recuerda a Javier, me recuerda mucho a Javier, pero también me gusta escucharla, y tiene una letra que no podemos ahora poner completa, imagino, pero que tiene ese toque romántico de la ranchera, pero también ese toque poético. No es una canción, digamos, no, baladí, ¿no? Tiene mucho sentido la canción de Vicente Fernández, y a mí o la canción que canta Vicente Fernández, porque era una canción que compuso Martín Murrieta, uno de los también grandes compositores de, de rancheras, pero ya digo, me produce bonitos momentos de ensoñación.
Pues, José María, nos quedan 30 segundos. Creo que no he encontrado la que tú querías, que es al director Pablo Heras Casado con la violinista Esther Yo. Ella sí es la violinista Esther Yo, y este es, creo que es el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. En 30 segundos, ¿esto viene por ser el responsable del Museo Ruso?
No, esto viene de antes. Luego ya he descubierto muchas otras cosas de Tchaikovsky y de la música rusa, pero esto viene de antes, y la... El concierto de Pablo Heras Casado y Esther Yo es que, bueno, Esther Yo es una de las jóvenes violinistas, en fin, de mayor proyección mundial, y tuve la ocasión, la oportunidad hace 2 años de escucharla en el Palacio de Carlos V, en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Uh-huh. Esta pieza es una pieza maravillosa que descubrí hace muchos años y que me ha acompañado muchos ratos de estudio, muchos ratos de trabajo, me ha acompañado casi en bucle, porque me fascina la... esta pieza de Tchaikovsky, pero en fin, hay otras muchas obras de Tchaikovsky que me interesan, una que, por ejemplo, hablando de la Navidad que citaba antes, el Cascanueces, para mí es una...
José María, gracias por atendernos, por hacer esta selección, gracias. Noticias de las 5, gracias, hasta luego. Las 5 de la tarde, 9 minutos, los saludos de Pedro González, y te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Y antes de entrar en otras cosas, nos pasamos por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora de la tarde. Andrés García, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Málaga comienza la semana con un fallecido, más contagios y más ingresos por la pandemia. El coronavirus deja una nueva víctima mortal. En las últimas 24 horas, el total de víctimas se eleva a 471 en la provincia, en una jornada con 237 positivos más. Y un día más se mantiene la tendencia al alza de los ingresos. Hoy, 5 hospitalizados más que ayer, en total 222 pacientes ingresados en la provincia por COVID-19, de los que 35 están en la UCI. Y acabamos de conocer que el municipio malagueño de Almáchar ha pedido a la Junta de Andalucía el confinamiento y cierre perimetral de la localidad debido al número de contagios por coronavirus. En este municipio, que tiene unos 1.800 habitantes, se han confirmado 34 positivos en los últimos 7 días. Y aquí en la capital, la Unidad de Vigilancia de la Salud del Hospital Regional Carlos Haya ha aislado a un grupo de profesionales de enfermería que han estado en contacto con un trabajador positivo, sin que hasta el momento se haya podido determinar que el origen sea hospitalario. Desde el centro indican que esta circunstancia no afecta a la labor asistencial. Y estamos viviendo las primeras horas del nuevo estado de alarma, cuya medida de mayor calado, la que más afecta a los ciudadanos, es la de la restricciones a la movilidad en horario nocturno, dicho de otra forma, el toque de queda. Desde anoche y por ahora hasta el 9 de noviembre no podemos salir a la calle entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, salvo por causa justificada. Una medida que la policía local se encarga de vigilar que se cumpla. El concejal de seguridad, Abelino Barrio Nuevo, explica algunas de las excepciones, casos en los que sí está permitido salir en este nuevo tramo horario.
La adquisición de medicamentos y productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, la asistencia en los centros de servicio establecidos y establecimientos sanitarios. Es decir, que nadie se deje de ir a un hospital de urgencia si tiene un dolor porque piense que hay una norma, la asistencia también en las urgencias veterinarias, el cumplimiento, lógicamente, de las actividades laborales, el trabajador de Limaja que tenga que cumplir sus funciones, policías o otros trabajadores que tengan que prestar su servicio en turno de noche.
De momento los agentes han hecho una labor informativa, pero en adelante llegarán las multas, sanciones a partir de 600 euros. Y los bares y restaurantes de Málaga y provincia cerraron ayer ya a las 11 de la noche, acatando así las medidas decretadas por el estado de alarma. Estas nuevas restricciones golpean de nuevo a uno de los sectores más castigados en la lucha contra la pandemia. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, confía en que la Junta fije cuanto antes el horario de cierre a las 12 y no a las 11, como hasta ahora, una petición que ya han hecho de manera formal.
Y es verdad que la prioridad primera que hemos hecho ha sido solicitar a la Junta, dentro de lo que está en su mano, pues que amplíe ese horario hasta las 12, pero es verdad que, bueno, que ahora mismo estamos a la espera y la situación, pues, se vislumbra bastante bastante complicada y bueno, una situación crítica, la verdad.
Y ante esta complicada situación, este es el balance, esta es la valoración que hacen desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS. Luis Callejón es su presidente.
Ya hasta el 9 de mayo vamos a estar en una situación de alarma, por lo tanto todo eso acontecimientos o eventos que tenemos importantes que incrementan los resultados económicos del sector, pues ya los damos por muertos y nosotros no adelantamos mucho más, es decir, nosotros tampoco vemos los del verano. Es muy difícil que cambie la situación.
Y una de las historias del día la protagoniza un conocido comunicador malagueño, Eduardo Bandera. Le han roto el labio y se ha fracturado la muñeca tras una agresión por bajarse la mascarilla al recibir una llamada de teléfono cuando iba en autobús de la línea Málaga-Laurín de la Torre. Así lo ha contado en Herrera, en COPE más Málaga.
Cuando iba, llevaba 20 minutos de viaje, pues sonó el teléfono. Yo llevaba mi mascarilla puesta porque siempre la llevo instintivamente. Y en ese momento, desgraciadamente, me bajé la mascarilla, pero a la altura de la boca, que tampoco fue quitarme la mascarilla y tirarla, o sea. Y bueno, atendí el teléfono y empecé a hablar y tal, y de repente escuché, puto subnormal de mierda, ponte bien la mascarilla, qué personajillo eres, tú qué te has creído, que todo el mundo con mascarilla, bueno, una sinfonía de insultos. Entonces, claro, yo me di cuenta que era hacia mí, digo, ay, disculpadme de verdad, que es que no me he dado cuenta. Yo le pedía disculpas como a todo el mundo que iba.
Pero ahí no terminó el enfrentamiento. El hombre que lo insultó intentó pegarle cuando aún estaban en el autobús y lo peor llegó ya en la calle. Eduardo Bandera bajó del autobús e hizo un comentario a otra viajera sobre lo ocurrido. Fue entonces cuando se produjo la agresión.
Noté una presencia en el hombro. Yo estaba a punto de cruzar la carretera y ya no me acuerdo más de más nada. Sentí un impacto en la cara y a continuación estaba tumbado en el suelo de espaldas con la mano. Claro, me apoyé con la mano instintivamente. Yo me enteré que estaba roto y empezó a dolerme cuando yo ya estaba en urgencia. Bueno, pues con la caída empecé a llenarme de sangre, un chorro para arriba, la gafa empañada, otro chorro para abajo, y empecé, ay, que me ha roto la nariz, era lo que yo pensaba. Y claro, me toqué con la lengua, se me movía el diente y me noté un trozo de carne y eso fue lo que me mató. Yo decía, Dios, este me ha abierto la cara de dos en dos.
Ahora tratan de encontrar al agresor. Por cierto, en la web de COPE Málaga puedes conocer los detalles sobre su aspecto físico que pueden ayudar a su localización. También en la web puedes ver las imágenes de las tremendas heridas de Eduardo Bandera por este incidente, por haberse bajado la mascarilla instintivamente para hablar por teléfono en el autobús. Y para historia tremenda también la que te cuento ahora, le han retirado un bebé a su madre porque el recién nacido ha dado positivo en cocaína. Sufre lo que se llama el síndrome de abstinencia neonatal. A la mujer la están investigando por un presunto delito de lesiones por maltrato prenatal después de que el Hospital Costa del Sol de Marbella confirmara que el bebé había dado positivo en cocaína. Así que el Servicio de Protección de Menores de la Junta le ha retirado a la mujer el bebé de solo 18 días. Para eso, la policía incluso estableció varios dispositivos para evitar que los padres se opusieran, uno en el hospital donde estaba el niño y otro en Fuengirola, donde viven los padres. El pequeño está ahora con una familia de acogida de urgencia. Y te cuento, Pedro, que hoy se ha inaugurado en La Xarquía, uno de los puentes colgantes más grandes de España. Se sitúa a 50 metros sobre el río Almanchares, un desfiladero de acero y madera que une Canillas de Aceituno con Sedella, un proyecto de la Diputación Provincial que forma parte de la Gran Senda. A día de hoy ya son unas 400 empresas turísticas las que están vinculadas a esta Gran Senda. Desde la Diputación, su presidente Francisco Salado destaca la dinamización en este tipo de infraestructuras. Eso le está proporcionando a la provincia un gran impulso, un gran empuje en cuanto al sector turístico. Pues eso era lo que decía hoy precisamente Francisco Salado durante la inauguración de ese puente, recordemos, Pedro, el tercero más grande de España, de entornos naturales. Además, has tenido la oportunidad de hablar de él en alguna ocasión durante este tiempo de radio. Y para terminar, por si quieres viajar a Ceuta, te cuento que desde hoy la empresa Eliest pone a la venta los primeros billetes para poder viajar en helicóptero a través de una nueva línea regular que unirá precisamente la capital con Ceuta en solo media hora. La empresa contará con un helicóptero de última generación con capacidad para 15 viajeros y volará entre Málaga y Ceuta 6 veces al día, de lunes a viernes, en horarios de mañana y tarde. Los primeros vuelos comenzarán a partir del 12 de noviembre.
Pues gracias, Andrés García, por la información. Todo esto y más en nuestra web de COPE Málaga. A las 5 y 17 minutos abordamos otras cosas ahora.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Obradoiro. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es momento de disfrutar un poquito de Málaga, de seguir conociendo un poquito Málaga. Y hoy lo vamos a hacer pues centrándonos en una figura que precisamente en octubre siempre está de moda y es noticia en nuestra capital. Me refiero al pintor Pablo Ruiz Picasso. Ayer domingo precisamente se cumplieron 139 años del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso. Y para hablar de esos lugares picasianos, pues nadie mejor que nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar de esos lugares picasianos más allá de la casa natal, que no son pocos, porque hay mucha gente que lo de la casa natal lo tiene como muy en la mente, ¿verdad?, por el sitio donde nació, etcétera. Mucha gente tiene en la mente ese busto a tamaño real de Pablo Picasso que está sentado en un banco de la plaza de la Merced, pero hay otros lugares muy picasianos en Málaga que a lo mejor son más desconocidos y que tienen cierta vinculación y cierta relación con el pintor malagueño. Por ejemplo, ¿cuáles, Víctor?
Pues mira, como tú bien has dicho, la Plaza de la Merced es pues el lugar donde todos pensamos, donde está la casa natal, donde está pues bueno, la fundación que se encuentra allí, que tiene su sede, y efectivamente pues la estatua de Pablo Picasso. Pero más allá de la Plaza de la Merced hay otros lugares picasianos, incluso más allá del propio Museo Picasso, que está en la calle San Agustín. Podemos rastrear algunas ubicaciones que el mismo Pablo pues dejó dicho en sus memorias o en comentarios diversos que hizo a lo largo de su vida. Y, por ejemplo, hablaba de que en la calle San Agustín, precisamente, estaba la Amiga, la escuela de Amiga, o la escuela de Parvulito, a la que le llevaron sus padres cuando era muy pequeño. O muy cerca también tenemos la iglesia de Santiago, donde fue bautizado. Uh-huh. Y donde, bueno, recibió pues su larguísimo nombre de pila, ¿no? Que bueno, que puede ser oportuno.
Te lo sabes de memoria, ¿no?
El nombre completo, que hay que leerlo, ¿eh?
A ver.
Es Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano, de la Santísima Trinidad.
Ese es el nombre de Pablo Ruiz Picasso, el verdadero, ese, que luego se quedó en Pablo, sí, se acotó en Pablo.
Bautizado.
Bueno, aparte de todo eso, hay más lugares picasianos que se pueden recorrer en Málaga, ¿no?
Efectivamente, aparte de, bueno, siguiendo su ruta escolar, pues sabemos que estudió, y él lo dejó dicho, en el Colegio de San Rafael, en la calle Comedia, número 20, en un edificio que acaba de ser restaurado y recuperado como hotel, y que bueno, ahí estuvo ese colegio muy conocido en Málaga, donde Pablo fue alumno. Poco más arriba, en la calle Gaona, tenemos el instituto, que donde hizo su examen de ingreso en el bachillerato pocos días antes de marchar a La Coruña. Podemos seguir esa ruta picasiana yendo, por ejemplo, a la Escuela de San Telmo, en la plaza donde ahora está el Ateneo, en la Plaza de la Constitución, donde su padre daba clases de Bellas Artes y donde él acudía, no como alumno, pero sí como acompañante de su padre, donde algo aprendería. O podemos, continuando esa ruta, llegar hasta la Plaza de Toros, donde acudió y donde tuvo su primer contacto con la fiesta taurina y con los toros, que luego tuvo una importancia notable en su obra. Y todavía apuntaría un lugar más, que sería el antiguo liceo en la Plaza de San Francisco, lo que ahora conocemos como la Sala María Cristina. Uh-huh. Donde ya con 16 añitos, ya una de sus vueltas a la ciudad, pues fue bautizado como pintor por otro ilustre pintor malagueño de nacimiento almeriense, como fue Joaquín Martínez de la Vega, que le echó unas gotas de champán en la cabeza, ¿no? Y simbólicamente lo bautizó como pintor. Por tanto, pues ves, con todos estos lugares nos sale una ruta picasiana que nos descubre un Picasso que va más allá de la Plaza de la Merced.
Sin duda alguna, y más allá de la Casa Natal, que es lo que todos solemos descubrir, más allá de la Casa Natal y del propio Museo Picasso, evidentemente, pero hay otros rincones, otros lugares que merecen la pena. Y esa iglesia de Santiago, relativamente restaurada hace muy poquito tiempo, ha quedado bellísima, y ahí es donde se puede visitar, entre otras cosas, ese lugar donde esa pila bautismal, donde le echaron ese agua bendita a Picasso por la cabecita cuando nació. Así que es uno de los lugares, sin duda alguna, más recomendados. Pues Víctor Heredia, gracias por acompañarnos en esta ruta picasiana por Málaga. Dentro de 7 días nos encontramos, ¿no? Bueno, no dentro de 7 días, no, dentro de 15, porque dentro de 7 días es día 2 de noviembre, y como el día 1 festivo cae en domingo, el día 2 de noviembre no tenemos programa.
Bueno, pues
así que te doy vacaciones.
Haremos honor al Día de los Difuntos y nos vemos la semana siguiente.
Fenomenal, en 15 días nos encontramos. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Y de una ruta picasiana vamos a continuar nuestra ruta por la investigación de la Universidad de Málaga. Y hoy queremos entrar en algo que tiene directamente que ver con un asunto de máxima actualidad. La detección del virus y sus correspondientes anticuerpos parece ser, dicen todos los especialistas, que es fundamental para controlar la actual pandemia. Bueno, pues hay un grupo de científicos de la Universidad de Málaga que está haciendo un trabajo para desarrollar un nuevo equipo para, intentar investigar este asunto y que dentro de poco se pueda hacer esa detección precoz del COVID. Además, está basado en sensores fotónicos. Realmente tiene que ser interesante. Bueno, al frente de ese equipo está el investigador del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación, Robert Jalir. Robert, buenas tardes. Robert, ¿estás por ahí, Robert?
Sí.
Ahora sí, perfecto, te escucho. Robert, buenas tardes, decía.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntame en qué consiste esto. A mí lo de los sensores fotónicos me ha dejado un poco ojiplático, porque ahora entraremos en eso de los sensores, pero vamos a entrar en principio en generalidades. ¿En qué consiste este sistema de detección precoz que de momento os ha caído sobre las manos y estáis empezando a investigar con él y a desarrollarlo?
Bueno, pues el objetivo de este sistema que vamos a empezar a investigar, y bueno, tenemos un año para demostrar, para averiguar si funciona bien, pues el objetivo principal es poder hacer pruebas que sean casi igual de fiables que las pruebas PCR, quizás no tanto, pero casi igual, pero que sobre todo se puedan hacer en bastante menos tiempo, ¿no? Que es una de las principales trabas que tienen esas pruebas PCR ahora mismo, es que siempre requieren un proceso muy largo. Y bueno, pues eso es un inconveniente, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Oye, y eso que me ha sorprendido tanto, lo de los sensores fotónicos, ¿eso en qué consiste? Sí. ¿Cómo detecta un sensor fotónico, cómo detecta o puede detectar en un futuro el COVID?
Bueno, realmente la magia ocurre porque colaboramos con un grupo de químicos, ¿no? Entonces, en la parte química lo que se consigue es que una parte del virus, concretamente la corona, ¿no?, se nos pegue a la superficie de nuestro sensor fotónico. Y entonces nosotros lo que hacemos es hacemos pasar luz por ese sensor, y lo que ocurre es que la luz, al interactuar con esa partecita de la corona del virus, pues se frena ligeramente, es decir, la velocidad de la luz disminuye un poquito, es realmente una fracción muy muy pequeña, pero gracias a los desarrollos que hemos hecho, pues somos capaces de detectar esa mínima variación en la velocidad de propagación de la luz.
Uh-huh. Esto de momento estáis empezando a trabajar sobre ello. ¿Cuánto tiempo os estáis dando, digamos, para poder obtener los primeros resultados positivos de su funcionamiento?
Vale. Bueno, llevamos trabajando realmente en esta línea de sensado fotónico pues unos 4 años, ¿vale? Y bueno, nos hemos metido en este proyecto porque hemos sido capaces de detectar otras proteínas similares, pues con bastante buena sensibilidad. Entonces, lo que esperamos ahora es que durante el plazo aproximado de un año, pues podamos decir, pues mira, sí, con nuestros sensores somos capaces de detectar el virus en una concentración pues tal, ¿no? Y esperamos pues que esa concentración sea lo suficientemente baja para que se pueda utilizar clínicamente, ¿no? Pero ya te digo, la ciencia se lleva desgraciadamente un tiempo, y por mucho que queramos pisar el acelerador ahora, pues va a llevar un año aproximadamente.
Un año. Esto en tiempo va a ser relativamente pronto, relativamente tarde, quiero decir, porque claro, ahora estamos con una carrera hacia la consecución de la famosa vacuna contra el virus. Claro, cuando ya esa vacuna se consiga, a lo mejor este proyecto que tenéis entre manos, lo mismo es menos relevante que vacunarse ya directamente y evitar problemas. ¿Esto puede ser digamos un complemento a esa vacuna, o puede considerarse como una ayuda a esa posible vacuna?
Claro, está claro que la vacuna, si funciona bien y si está disponible para toda la población, no, pues esa es la solución a por la que hay que ir, ¿no? Y por eso hay tantísimos millones y millones invertidos en el desarrollo de vacunas, ¿no? Eso es indiscutible. Ahora, estamos viendo, pues durante todo este tiempo, que si tuviéramos un sistema de detección mejor, pues tendríamos muchos menos problemas, ¿no? Y por eso pues se invierte también un poquito de dinero en intentar mejorar esos sistemas de detección. Y desde luego, mi opinión es que nunca vas a conseguir vacunar a todo el mundo, ¿no? Y siempre va a haber rebrotes allí o allá. Entonces, bueno, incluso si tenemos la vacuna, y ojalá la tengamos, ¿no?, pues seguro que este sistema va a ser útil. Y en cualquier caso, todo lo que podamos avanzar en esta línea luego nos va a ayudar a desarrollar ese sistema también para diagnosticar otras enfermedades.
Pues ojalá vaya bien ese proyecto y pronto vea la luz. Nosotros lo seguiremos desde este espacio, ese sistema de detección precoz del SARS-CoV-19 basado en sensores fotónicos, que es de lo que queríamos hablar hoy y dar a conocer el trabajo de ese departamento que lidera Robert Jalir. Robert, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Y de la investigación en la UMA a la tecnología. 5 de la tarde, casi 30 minutos. Hablamos de tecnología, como siempre, aquí en Buenas Tardes Málaga, los lunes. Y hoy nuestro tema se centra en la ciberseguridad, pero con nombre de mujer. Ya lo adelantábamos la semana pasada, que estamos en el mes de la ciberseguridad. Este mes de octubre, al que le queda prácticamente esta semana, es el mes de la ciberseguridad. Y para hablar de ese asunto con nombre de mujer, pues nada mejor que saludar a una mujer, la que también colabora en este espacio pues cada semana en Buenas Tardes Málaga. Concha Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Oye, ciberseguridad con nombre de mujer, aunque tendríamos que decir con nombre de mujeres, porque son muchas las que forman el equipo del equipo de lo que tú me vas a hablar esta tarde, ¿no?
Sí, bueno, te va a hablar otra mujer, ajá, más representativa que yo, pero sí, además, no solamente de mujeres, sino de que un cuarto de esa asociación de mujeres son malagueñas o están relacionadas con Málaga. Así que, ¿qué mejor manera de contribuir al mes de la ciberseguridad? Que el lema, como ya la semana pasada adelantamos, es la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y compartida. Con lo cual, este programa cumple a la perfección con el objetivo, porque semana a semana intentamos concienciar un poquito pues sobre los riesgos que hay en tecnología y en ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues sí, la semana pasada, en un congreso del Instituto Nacional, que celebra el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se presentó la asociación formada por mujeres, que viene una asociación que viene de la mano de organismos europeos, y vamos a tener a una repetidora, en el buen sentido de la palabra, para presentar a esta asociación malagueña de pura cepa, allá donde las haya. Uh-huh. Que es Mar López.
Exactamente. Oye, por cierto, una asociación con un nombre ciertamente muy cibernético, ¿no? Women for Cyber, ¿no? Que sería el nombre, y además con sus siglas, ¿no? La W4C Spain, que es la asociación que está compuesta, si no me equivoco, por 16 mujeres. De esas 16, por cierto, Concha, ¿cuántas son malagueñas?
Pues un 25%.
Bueno.
Cuatro mujeres son malagueñas, están relacionadas. Te digo, está Mar López, está Soledad Anterada Toledano, que también la hemos tenido aquí.
Correcto.
Maika, que también está. Maika Aguilar, que trabaja en Ferrovial, pero también está vinculada con Málaga. Estoy yo también. Uh-huh. O sea, que fíjate que. Qué buena representación. Y otras muchas que quisieran ser malagueñas adoptivas, ¿eh? Porque como se dice aquí, ya hemos dicho varias veces que las listas de las empresas donde tienen ubicadas aquí sus centros grandes y potentes, hay listas de espera para venirse a trabajar en Málaga y en ciberseguridad. Uh-huh. O sea, un motivo más que demuestra, un hecho más que demuestra cómo Málaga va a la vanguardia de la ciberseguridad.
Bueno,
y en este caso en un tema siendo también vanguardista en el tema de la mujer en ciberseguridad, que bueno, no es que hayamos adelantado mucho, escasamente llegamos a un 20% de representación y bueno, y en los últimos 7 años no es que hayamos subido mucho este porcentaje, pero que somos bastantes, lo que pasa es que se nos ve poco.
Exactamente. Bueno, pues vamos a intentar dar visibilidad aquí a estas mujeres malagueñas, además la mayoría de ellas, un 25% de esa asociación. Una de ellas, como decía Concha Cordón, es Mar López, que es jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional y, como no, miembro fundador y vicepresidenta de SW4C Spain, o lo que es lo mismo, la Women for Cyber, que es de lo que estamos hablando. Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, Conchi, ¿qué tal?
Oye, cuéntame una cosa, ¿dónde te ubicas? Quiero decir, ¿dónde realizas tu trabajo habitualmente? ¿Aquí en Málaga o estás fuera, desgraciadamente, para ti?
Pues desgraciadamente para mí, me gustaría estar, lógicamente, allí en Málaga, el calorcito, pero estoy en el frío de Madrid, que ajá, estos días se está acrecentando un poquito más. Así que nada, mi centro está en el Palacio de la Moncloa, en el Departamento de Seguridad Nacional, más concretamente.
Correcto. Bueno, pues ahí es donde te encontramos, me parece, la última vez, muy cerca de ahí, y ahí te volvemos a encontrar, lo cual nos alegra muchísimo. Oye, cuéntame, ¿en qué consiste la labor, el trabajo de esta asociación en el capítulo español que le atañe? ¿A qué os estáis dedicando fundamentalmente?
Pues mira, Pedro, ya lo ha dicho muy bien Conchi, ¿no? Esta es una asociación que nace de la Fundación Europea, Women for Cyber Europe, y bueno, pues lo que persigue esta fundación a nivel europeo y en este caso a nivel nacional, porque sí tengo que decir que es el primer capítulo nacional que se crea en la fundación, es lógicamente buscar el equilibrio de género en la ciberseguridad, ¿no? Minimizar esa brecha de género entre los profesionales de la ciberseguridad en Europa y lógicamente promover la cualificación, recualificación y el desarrollo de habilidades de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciberseguridad.
Uh-huh. Oye, ¿por qué un 25% de mujeres de esta asociación malagueñas? Quiero decir, ¿tenemos las malagueñas o tenéis las malagueñas una genética especial para abordar ese tipo de asuntos más que otras mujeres de otros lugares de España?
Pues mira, viva Málaga y viva el talento malagueño, y viva el talento malagueño, ¿no? Como ya ha dicho Conchi, bueno, yo soy malagueña de adopción, pero muy cercana, tenemos a Sole, tenemos otras muchos, tenemos a Conchi, tenemos otras muchas malagueñas de adopción o malagueñas de pura cepa, y yo creo que es el entorno, ¿no? El entorno que ha generado Málaga en torno a la tecnología, a la ciberseguridad ahora, lo que hace también que bueno, pues que este talento femenino en materia de ciberseguridad pues sea representativo no solo en esta asociación, sino en el mundo profesional de la ciberseguridad.
Uh-huh. Decís vosotras en vuestra asociación que la ciberseguridad tiene un lema, que es una responsabilidad compartida. Me imagino que en esto tiene mucho que ver el que estén implicadas las administraciones públicas, las entidades privadas y sobre todo los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para favorecer la labor de vuestra asociación?
Pues mira, no solo en los fines y objetivos de la asociación, como tú bien dices y como ha apuntado Conchi, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y así se apunta en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que está elaborada no solo por las administraciones públicas, sino por un numeroso y cuantioso número de expertos, entre ellos también mujeres y la sociedad civil. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues lógicamente primero tener conciencia de los riesgos y amenazas que se ciernen en el ciberespacio con ese buen uso de la tecnología. En este caso, pues Tengo que citar al Instituto Nacional de Ciberseguridad y a su oficina de seguridad del internauta y ese número 017 de la ciberseguridad que ha hecho ahora a nivel nacional, donde al final el ciudadano puede llamar para cualquier cuestión o iniciativa, incluso interés en aprender en materia de ciberseguridad. Es decir, la responsabilidad del usuario, del que está en casa navegando y conectándose a internet, haciendo compra online, etcétera, etcétera, pues es contribuir a que todos contemos con un ciberespacio más seguro.
Todos estos conocimientos y todos estos estudios en los que estáis metidas, ¿de qué manera los trasladáis a los ciudadanos? ¿Qué canales son los que utilizáis para hacerlo llegar a la población en general?
Pues mira, la realmente la asociación es muy joven, ¿no? Como ha dicho Conchi, se presentó su constitución oficial en el ENICE la semana pasada, y ahora lo que estamos configurando es todo el plan a 3 años que va a hacer la asociación de cara a implementar todas y cada una de las acciones que están en nuestra responsabilidad. Entre ellas sí tengo que apuntar que se une a nuestra asociación, otra asociación de mujeres de la ciberseguridad, que era WIC, y que ya venía desarrollando algunas acciones, como por ejemplo programas de mentoring, ¿no? Donde enseñar o apoyar a mujeres profesionales de ciberseguridad a que sigan su carrera dentro del mundo de la ciberseguridad, otras acciones más técnicas de ejercicios de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Como digo, todavía somos jóvenes, nos queda mucho camino por delante, pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? Uh-huh. En el camino del equilibrio de género.
Está claro. Concha, ¿algún recado para Mar López o no?
Bueno, que sí, que tenemos muchos proyectos, que ánimo y que aquí se está divinamente. Mar, tú te lo pierdes.
Sí, sí, sí.
Qué bien, qué envidia te da, Pedro, ¿verdad?
Pedro, me gustaría decir que Women for Cyber no es solo una asociación solo y exclusiva de mujeres, sino que además lo que hace es proponer un espacio de colaboración en el que hombres y mujeres pues debatan y desarrollen ideas de esta promoción, ¿no? De la igualdad de oportunidades sin sesgos de ningún tipo, con lo cual está abierta tanto a hombres y a mujeres, aunque todos en una misma dirección, ¿no? Ese equilibrio de género en el mundo de la ciberseguridad.
Está claro, lo que pasa es que como padre de dos hijas siempre intento barrer para casa y obvio muchas veces a los hombres en algunas cosas por aquello de la paternidad femenina en este caso. Pues Mar, muchas gracias por atendernos, como siempre, suerte con esta nueva asociación, que vaya todo bien, y la seguiremos porque Concha seguramente que nos empujará a hacerlo en próximos espacios. Gracias.
Pues aquí estamos para lo que necesitéis. Un abrazo fuerte, un abrazo Málaga y desde Madrid, pues disfrutar.
Vamos a intentarlo. Gracias, aquí te esperamos. Gracias, Mar López.
Hasta luego.
Concha, vamos con el ciberconsejo de la semana, ¿no? Que tiene mucho que ver con precisamente estos asuntos de las ciberamenazas, ¿no?
Pues sí, seguimos, como ya adelantó Juan, la semana pasada, hablando de la seguridad y el lema de piensa antes de clicar, ¿no? Ese ímpetu que tenemos para dar enseguida que nos llega algo a pinchar. Bueno, pues yo me voy a centrar un poquito para que el público sepa distinguir entre tres tipos, digamos, de amenazas que son más frecuentes, que nos estamos encontrando y que nos encontramos, y seguro que todos vais a decir que sí, que es, bueno, pues aplicando la ingeniería social, como decía Juan, es como incita, ¿no?, a crear una cierta urgencia en el destinatario de los mensajes a contestar y hacer algo. Y sobre todo deciros, ¿vale?, que aprenda el público aprenda a distinguir tres tipos de estafas más comunes que están apareciendo últimamente. No es solamente casi todo el tema del phishing, ¿no?, este de pescar el correo este fraudulento que intenta usurparte tu identidad. Uh-huh. Pues no solamente está en esa modalidad, sino vamos a distinguir entre el, digamos, el correo, el mensaje fraudulento a través de correo electrónico, que se llama phishing. También lo hay a través de mensaje de texto, bien sea un SMS o por WhatsApp, que es un smishing. Uh-huh. Y la llamada de teléfono también. Hay llamadas automáticas que te llaman con operadoras automáticas. Eso es lo que se le llama phishing, ¿vale? O sea, phishing, smishing y phishing. En definitiva, el término que o el medio por el cual te llegue, lo único que pretende es crear en ti cierta ansiedad, de, indicándote de que hay alguna acción que va a ir en contra tuya y que necesita tu PIN o tu contraseña, pues no, ¿vale? El sentido común, pensar, si nosotros estamos esperando ese correo o una llamada de alguien o un mensaje, pensar, informarnos bien de los números que nos dan. Normalmente nos proporcionan o una URL o un número de teléfono al que llamar o un mensaje o un número al que mandar un mensaje. No, pensemos si realmente nosotros estamos esperando algo y no proporcionemos estos datos alegremente sin usar un poquito el sentido común.
Pues ahí queda. Así que el ciberconsejo de la semana: no dar el PIN ni contraseña por ningún canal directamente. Hay que aplicar el sentido común. Pues Concha Gordón, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, un beso, hasta luego. Ay, ¿dónde estará el portavoz del oyente? Y digo dónde estará porque no sé si se habrá ido a descubrir hoy ese puente colgante entre Canillas de Aceituno y Sedellas, y habrá ido a visitar la casa natal porque ayer fue el día de Picasso, o estará en algún otro lugar de Málaga. Vamos a averiguarlo. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Por dónde andas?
Me está haciendo un seguimiento de novedad.
Te tengo fichado. Es un phishing, es un phishing que decía Concha Gordón ahora, es un phishing. Oye, cuéntame cosas que te han llamado la atención así de modo express, porque alguna de ellas, como por ejemplo el tema de Picasso, te llama la atención. Pero en fin, cuéntame, ¿alguna noticia express que estos últimos siete días quieras poner sobre la mesa que te han llamado exclusivamente la atención?
Sí, mira, hay una que me ha llamado la atención, no porque sea nueva, sino porque cada vez que surge algo relativo al metro le presto mucha atención, y es que se ha publicado, se ha marcado una nueva fecha para la llegada del metro hasta el centro de la ciudad, que se ha marcado como fecha 30 de junio del año 2022. Yo sé que falta un año y medio, pero bueno, se han aventurado en dar una fecha. Vamos a ver, yo me la he apuntado, ¿eh? Que sabes que me apunto esas cosas.
Pues nada, apuntado que...
Y al civil, al hospital civil, a finales del 2027, que eso ya es a fin de pena, fíjate, que ya con 7 años de previsión. Bueno, pues nada, yo me alegro mucho porque cuando se marcan fechas para este tipo de proyectos es que se está comprometiendo uno a algo, lo cual me parece muy bien.
Perfecto.
Y efectivamente está en la inauguración de la, no fue exactamente la inauguración, está posteriormente la exposición de la obra picasiana de Eugenio Chicano en la casa natal de Picasso. Interesantísima, animo a todo el mundo que pueda ir a verla, y bueno, hay tiempo, va a estar hasta marzo del año que viene, hasta marzo de 2021. Y otra cosa que me ha gustado mucho, porque está muy vinculada con nuestra ciudad y con nuestra Semana Santa, es que la Legión va a recibir la medalla de la ciudad, va a ser nombrada hija predilecta, concretamente la Brigada Rey Alfonso XIII, con motivo de su centenario. Fíjate que curioso, el centenario de ellos es este año, se creó en el año 1920, y el año que viene, ya sabes que lo hemos dicho en este espacio, se celebra el centenario de la fundación de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga.
Correcto.
O sea, que fíjate tú qué coincidencia. Pues más curiosa, pero muy bonita, ¿no?
Una coincidencia que ya veremos cómo se celebra todo junto, ¿verdad? Por aquellos del COVID, que va a estar ciertamente complicado. Pero en fin, no va, adelantemos acontecimientos y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la cosa para saber si vamos a poder celebrar en condiciones la Semana Santa de 2021 y vamos a tener la oportunidad de ver con la congregación de Mena la Legión en ese centenario desfilando por las calles de Málaga. Vamos a otros temas destacados que te han llamado la atención. Primero de ellos, parece que los vecinos de Vueling están un poquito encontrados, ¿no? Entre ellos mismos, por la llegada del SARE a Etxeberria, ¿no?
Sí, claro, tiene su lógica, más que los vecinos entre ellos, y no es que sea entre ellos contra comerciantes, pero ya lo hemos vivido en otras zonas de la ciudad años atrás. Los comerciantes están reclamando la instalación del SARE, ya saben, ¿no? Por aquello de la rotación en los comercios, etcétera, etcétera. Pero claro, los vecinos están molestos, por una parte porque parece ser que no se ha contado mucho con algunas asociaciones, etcétera, y sobre todo porque le ha venido un poco de proyecto. En cualquier caso, el acuerdo que se ha llegado es que se va a poner en vigor, parece ser, la primera semana de diciembre. No está la fecha cerrada, yo imagino que será durante después del puente o algo así, pero va a estar a prueba durante un año. Si durante ese año los comerciantes de la zona no comunican que haya tenido una variación susceptible de cómo le va la marcha de los negocios actualmente, y además no se ha eliminado la doble fila, otro de los graves problemas del barrio, entonces se eliminaría. Uh-huh. O sea que hay ahí, bueno, hay unas condiciones ya marcadas, ¿no?
Perfecto. Oye,
estaremos pendientes.
Estaremos pendientes, efectivamente. Cuéntame lo del taxi, que parece que se ha modernizado, con opciones tan complicadas ahora como lo de compartir, por ejemplo, y aparte de eso, lo del cerrar el precio tipo a las plataformas de transporte de personas y el pago con tarjeta, ¿no?
Claro, habría que decir una parte primera, que es el proyecto Smart Taxi. A mí me pareció algo muy interesante. A las personas que han utilizado el servicio de taxi tradicional, notaban una diferencia importante en determinados aspectos con los servicios estos que hay de taxi, digamos, de privados, ¿no? Uh-huh. Uber, etcétera, Cabify y otros. Y van a hacer una implantación importante de nuevas tecnologías, entre ellos ya que todo el mundo tenga los pagos con tarjeta, que todavía queda alguna reminiscencia que no hay pago con tarjeta, muy pocos, pero hay. Una cosa muy importante para mí, que van a implantar cursos de formación tanto en idiomas como de atención al cliente. Esto me parece extraordinariamente importante, sobre todo para el propio sector, para el usuario, pero para el propio sector me parece genial. Y también hasta la posibilidad de compartir servicio e incluso tener el precio cerrado de las carreras, algo que es muy habitual en el otro sistema de transporte. Yo me alegro mucho que esto vaya tomando este camino, no porque uno tenga nada en contra del taxi, sino todo lo contrario, sino porque yo creo que no tienen que quedarse atrás y hay que actualizarse continuamente, y el taxi pues está en ello también. Claro. Lo cual creo que debemos alegrarnos todos.
Bueno, y por último, ¿has estado esta mañana en la inauguración del puente colgante entre Canillas y Sedella?
No he podido estar en el puente colgante, me he tenido que conformar con alguna foto que me han mandado algunos amigos, pero yo puedo decir que eso está bien denominado, no ya por lo extenso, que el otro es distinto, pero por la espectacularidad, el caminito del rey de la Sarquía. Es que hay que ir a verlo, es que de verdad que es un sitio espectacular, otro de los grandes aciertos dentro de la Gran Senda de Málaga, que por cierto, recuerdo a quien no lo sepa, que la Gran Senda de Málaga tiene 35 etapas, y llega casi hasta los 750 kilómetros. Uh-huh. Fíjate tú, Pedro, para recordarse eso, los buenos pares de zapatos que
llevan. Sí, pero fíjate, ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras no tengamos que hacer noche, por aquello de que a las 11 de la noche tenemos que estar en casa, pero el resto del día podemos recorrer esa senda sin ningún tipo de problema, ¿eh?
Y además es muy aconsejable. Y el puente del Saltillo, de Carina Cituno, es una de las grandes atracciones que tiene la provincia de Málaga.
Sin duda alguna. Por cierto, ¿hay alguna recomendación que quieras hacerle a nuestro portavoz del oyente para que comente aquí en el programa? Pues este es nuestro correo.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Juan Luis, te di vacaciones el lunes que viene y nos encontramos en 15 días, ¿vale?
Maravilloso. Seguiré buscando nuevas cosas en nuestra ciudad.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Pedro. Un abrazo.
Bien, pues vamos a hablar después del portavoz del oyente con otras cosas que tienen que ver en este caso con la seguridad vial, y no sé si tengo por ahí ya a Carlos Sedano. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Nada, pues aquí como he hecho un lío, ¿no? Como cualquier ciudadano con este mare magnum de normas, ¿no? 17 mini países, cada uno con sus sus peculiaridades individuales.
Uh-huh. Oye, por cierto, esto de el estado de alarma que ayer entró en vigor, ¿esto afecta de alguna manera especial a los conductores o no? ¿Podemos seguir conduciendo normalmente, sí, salvo evidentemente que no podemos hacerlo si no tenemos permiso entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, claro?
Correcto, pero puede haber una complicación mayor, que sea la de viajar a otras comunidades. Yo, claro, por ejemplo, este fin de semana tenía que hacer, teóricamente, un viaje a la Comunidad Valenciana, Alicante concretamente, y la verdad es que, como todo esto está cambiando, se está legislando y cambiando la normativa sobre la marcha, pues yo le daría el consejo a todo el mundo que cuando lo vaya a hacer se informe en Internet y consulte el último momento de cada comunidad. Yo, por ejemplo, para ir a Alicante tengo que pasar no solamente para salir de la provincia, sino también pasar por la Comunidad de Murcia, uh-huh, y después llegar a Alicante. Pero es que dentro de la propia comunidad andaluza sabemos que hay limitaciones periféricas en algunas ciudades, como por ejemplo Granada, ¿no? Uh-huh. Antiguamente, cuando para ir a Murcia había que pasar por Granada obligatoriamente por el centro de la ciudad, hace 30 años, Evidentemente eso ahora no lo podríamos hacer, claro. Aunque en este caso tenemos la oportunidad de ir por la costa por Almería. Por eso digo que sí nos va a afectar en cosas que en este momento parecen que no tienen ningún problema, pero los viajes largos hay que estar muy atento por dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestra ruta.
Uh-huh. Oye, por cierto, la semana pasada hablábamos algo relacionado con el tema de la calefacción, si contamina o no contamina en los coches. ¿Se puede usar la calefacción del coche sin contaminar o el hecho de usarla eso ya implica contaminar el medio ambiente?
Directamente el dispositivo no contribuye a la emisión de más gases. Siempre hay que tener en cuenta que la calefacción lo que aprovecha es el aire caliente que produce el motor, se desvía por unas tuberías por donde, digamos que por conducción, entran en el habitáculo. Pero no hay ninguna emisión específica en ese caso. Eso en el caso del aire caliente. En el caso del aire frío sí puede haber un componente que es el compresor de aire acondicionado que va conectado al coche y evidentemente como va conectado al coche para hacerlo funcionar le roba energía al coche. Ese robo de energía significa un mayor emisión de combustible, en este caso de excedentes de emisión a la atmósfera precisamente por tener conectado el aire. Lo importante que sería, bueno, pues tener claro que si vamos a encender el aire acondicionado, siempre lo hagamos a unas temperaturas razonables. No tiene ningún sentido que cojamos el coche a 40 grados y lo pongamos 16 grados, que es lo mínimo, y que el compresor esté funcionando a toda pastilla, ¿no? Eso, evidentemente, está haciendo que el motor consuma más combustible, y si consume más combustible, evidentemente, echa más porquerías al aire, ¿no? Uh-huh. En ese caso, sí habría un exceso de consumo, pero no por el funcionamiento del dispositivo en sí, sino porque la energía la toma del propio motor del coche.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de cosas de contaminar en los vehículos, ¿es cierto que va a haber un nuevo impuesto sobre emisiones de coche en España? ¿Se sabe cuándo va a empezar a funcionar?
No es exactamente un nuevo impuesto. La normativa europea de homologación, es decir, aquella por la cual se medía los coches, cambió hace un año y medio. Se dio un tiempo de 2 años para que los fabricantes lo adaptaran. ¿Cuál era la diferencia? Antes se medían todas esas pues esas cifras que aparecen en los panfletos de los coches, la emisión de CO2 por kilómetro, pero esa era una prueba que se hacía en laboratorio, es decir, el coche se metía en un banco de rodillos, en un clima perfecto para todos, pero esas no son condiciones reales de funcionamiento. Pues eso ha cambiado y además esa medición se hace ahora en carretera, es decir, se hace con el coche de verdad, en una carretera, con unos sistemas que lo que hacen es medir. ¿Qué pasa? Que el coche que hace 2 años tenía 120 gramos, por ejemplo, por kilómetro, que era lo que emitía, ahora, con esa medición más realista, se va a 145, 150 grados. Pues ese coche de 120 gramos que estaba exento antes de pagar el impuesto, automáticamente, al pasar a 150 gramos, va a tener que pagar un impuesto del 4,75. Es decir, no ha cambiado el impuesto, lo que cambia es la forma de medir y muchos coches que antes no lo pagaban, pues a partir de ahora, a partir de ya prácticamente, a partir de este mes van a empezar a pagarlo.
Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Y por cierto, una última cuestión, Carlos, ¿va a llegar un momento en que los coches diésel y gasolina se prohíban definitivamente o esto es una utopía?
Sí, no hay ninguna duda que el futuro estará enfocado a los vehículos de hidrógeno o los vehículos de eléctricos de batería. Los diésel y gasolina tienen sus días contados, pero no es una cosa que vaya a pasar ahora. Es decir, en el mejor de los casos se habla en torno al año 2040-2050, con lo cual no hay ningún problema y además se prohibirá su venta, pero no se va a prohibir su uso, con lo cual tendremos diésel y gasolina. Vamos, tú y yo seguramente nos jubilaremos y estaremos con el andador viendo todavía sillitas diésel y gasolina, en este caso coches diésel y gasolina.
Bueno, mi andador será de 2 ruedas, evidentemente, cuando yo me jubile, como tú ya sabes, porque ya has constatado el hecho en tu programa de televisión. Totalmente. En fin, eso son otras cuestiones aparte. Oye, por cierto, mañana a 1:30 cita contigo en COPE Más Motor. ¿Algún adelanto de temas para mañana?
Sí, aparte de cosas que tienen que ver con la actualidad, vamos a hablar con un grupo de la universidad que se llama Fórmula Student. Es un grupo.
Que es un grupo que mañana nos enteraremos qué grupo es, porque la comunicación con Carlos Sedano se nos acaba de ir por los aires. Y eso que no son las 11 de la noche y no he llegado. Está ahí. Decías, Carlos.
Un vehículo eléctrico. Sí, que hablamos de un vehículo eléctrico y bueno, la Universidad de Málaga, la UMA, participa prácticamente, de hecho ha ganado ya algún año ese premio y eso es con los que vamos a hablar mañana para que nos cuenten el proyecto de esta edición.
Fenomenal. Bueno, pues mañana te escuchamos a la 1:30 y te despido antes de que se vuelva a cortar la comunicación. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Vamos a saber, precisamente hablando de cosas relacionadas con el mundo de los coches, cómo se circula a esta hora por las calles y por la provincia de Málaga. Comenzamos en la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues muy bien, a esta hora sin incidencia destacable, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital. Carmen Ponce, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga?
Bueno, a esta hora tenemos algo más de tráfico, lo que es la entrada y salida por Avenida de Andalucía, así como por la zona de Avenida de Molier, sobre todo de salida y sentido Torremolino. Lo que es la ciudad, tenemos el tráfico bastante fluido, un poquito más en lo que es el centro histórico, evidentemente, y también en la zona de Avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, tanto hacia la Ronda como hacia Monte Dorado. Desde aquí, como siempre, os recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Carmen. Hasta luego.
A vosotros.
Por cierto, que si bajas con tu coche particular al centro de Málaga, a esta hora tienes plazas libres de aparcamiento en todos los parkings municipales. En cuanto a la predicción del tiempo para mañana, os dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, que el viento va a soplar del noroeste, flojito, más intenso por la mañana en el Valle del Guadalhorce, y que por la tarde va a girar a viento del oeste o suroeste, concretamente en el litoral. Precisamente en el litoral las temperaturas van a sufrir pocos cambios mañana. En el interior de la provincia las mínimas van a bajar un poquito más y las máximas van a subir. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Málaga y Vélez, 23 grados, en Marbella 21 y 16 grados se alcanzarán en Ronda y en Antequera.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama, porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida.
Bueno, pues vamos a poner el punto y seguido ahora. Y digo el punto y seguido porque eso ya sabes que funciona 24 horas al día. La radio, en un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Será a las 6 de la tarde. Y después retomamos ya en clave andaluza. Vamos a contarte cosas desde COPE Sevilla, en COPE Andalucía. Los compañeros de COPE Sevilla serán los encargados esa tarde de retomar ese espacio de la tarde en Andalucía. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30. Y continuamos contándote cosas en Buenas Tardes Málaga. No te olvides que seguiremos Enrique Ortiz a los mandos de esta nave. Y quien te habló, Pedro González. Adiós.
Un montón de sueños rotos y 10.000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perder.